Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Esta sintonía anuncia un programa especial de Radio María y ciertamente hoy es el segundo programa que dedicamos a la presentación de la exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete et Exultate, alegraos y regocijaos, una reflexión sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Comenzamos esta presentación en el día de ayer, acompañados de don Demetrio, obispo de Córdoba, y don José Rico, obispo auxiliar de Getafe, y hoy vamos a continuar esa presentación. Ayer hicimos los dos primeros capítulos y hoy esperamos poder hacer los tres siguientes. Bueno, vamos a comenzar. Esta es una exhortación sobre la santidad, y yo creo que es importante que comencemos encomendándonos a los santos. Bueno, hoy además, hoy que es 18 de mayo, hoy cumplía años, es el cumpleaños de San Juan Pablo II, aunque entiendo que en el cielo los años se cumplirán de una manera distinta, ¿no? Pero hoy hubiese cumplido en la tierra San Juan Pablo II 98 años. Nos encomendamos a él, uno de los grandes santos, ¿no?, que ha marcado nuestras vidas, que ha marcado especialmente, ¿no?, pues los que hemos sido formados como sacerdotes, etcétera, bajo su pontificado. A él nos encomendamos, pero pidiendo que la santidad sea una vocación a la que nos sintamos llamados, pues como dice esta exhortación, pues los que vivimos muy a pie de calle, los de esa santidad que también existe muy cerca de nosotros, en el tercero izquierda, en mi familia, en los abuelos, en las personas cercanas que nos están recordando que la santidad no solo es algo a los que han sido llamados los que han sido canonizados o beatificados, sino que estamos llamados, pues, todos y cada uno de nosotros. Es vocación común para todos los cristianos. Pues bien, un saludo a don Demetrio y a don José, que nos están escuchando. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Pues, buenos días.
Muy bien, pues siguiendo un poco la metodología que hicimos ayer, pasamos al capítulo tercero de esta exhortación. Recuerdo que el capítulo primero era la llamada a la santidad, el segundo capítulo era dos sutiles enemigos de la santidad, el tercer capítulo tiene el título de A la luz del Maestro. Entonces pone la imagen, la figura de Jesucristo como nuestra imagen de santidad, y especialmente se centra en las bienaventuranzas, como si fuesen las bienaventuranzas el mapa de la santidad, un retrato de Jesucristo. Bueno, le vamos a pedir a don José Rico que comience haciendo una reflexión sobre ese tercer capítulo, A la luz del Maestro.
Efectivamente, nos encontramos en este tercer capítulo con lo que podríamos considerar es el corazón de todo el documento, donde el Papa responde a la pregunta concreta, continuamente está invitando a concretar, a no quedarnos en reflexiones abstractas, pues responde a la pregunta concreta, ¿cómo se hace en concreto para llegar a ser santo? Y el Papa nos dice, la referencia debe ser siempre acudir a las palabras del mismo Jesús, recoger su modo de transmitir la verdad y la enseñanza que nos ayuda a nuestra vida. Y de esta manera el Papa Francisco afirma, Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santo, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas encontramos la referencia para saber de manera concreta cuál es el estilo propio de los santos. Y añade expresiones muy felices, fáciles de comprender. Nos dice, las bienaventuranzas son como el carnet de identidad del cristiano. A la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno, a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. Y añade todavía una reflexión introductoria muy sugerente que ya habíamos encontrado en el libro Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI cuando comentaba el Sermón de la Montaña. Y allí nos decía el Papa Benedicto XVI que las bienaventuranzas nos muestran el rostro interior de Cristo. Ahora el Papa Francisco lo dice con palabras parecidas. En las bienaventuranzas se dibuja el rostro del Maestro, que estamos nosotros llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestra vida. De esta manera se nos ofrece ya también una definición ¿Quién es el santo? Aquel que en su propia vida transparenta la vida de Jesús. Aquel que en su propio rostro nos deja ver el rostro de Cristo. Pues estas consideraciones, más de tipo general sobre cómo entender las bienaventuranzas en relación a la santidad, el Papa va a ir exponiendo las 8 bienaventuranzas según el Evangelio de San Mateo, pero con alguna referencia también a la presentación que nos hace el evangelista San Lucas. Es interesante ver el esquema que emplea el Papa a la hora de exponer cada una de las bienaventuranzas. Nos dice que las bienaventuranzas nos hacen caminar contracorriente en medio de un mundo que entiende las cosas tantas veces al margen de Dios. Por eso hace una reflexión el Papa sobre lo que significa seguir a Jesucristo y hacerlo contracorriente. Dice, aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo, afirma el Papa Francisco, van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre. Pues teniendo esta consideración en cuenta, el Papa a la hora de presentar cada bienaventuranza, primero la enuncia, nos indica cómo entiende el mundo esta realidad a la que se refiere el Papa, en la que siempre hay una aparente contraposición o paradoja, cómo se puede ser feliz, tal como anuncia Jesucristo, en medio del sufrimiento, de la persecución, del llanto. Bueno, pues el Papa primero nos ofrece un poco la opinión del mundo, que nos hace caminar contracorriente, acude después a las palabras de Jesús y concluye siempre cada una de las exposiciones sobre las bienaventuranzas con una sentencia a modo de resumen. Si entresacamos esas sentencias, al final nos quedan como 8 definiciones que nos refieren el perfil de los santos. Y si os parece, pues puedo comenzar a presentar estas bienaventuranzas muy brevemente. Las inicio yo y luego puede seguir don Demetrio. La primera bienaventuranza es: felices los pobres, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que hace el Papa es comentarnos en qué sentido se habla de pobreza de espíritu. Y es interesante porque pone en relación la pobreza de espíritu con la indiferencia, la santa indiferencia que proponía San Ignacio de Loyola. Primero ha afirmado el Papa que el Evangelio nos invita siempre a reconocer la verdad de nuestro corazón, para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. Mientras el mundo tantas veces nos vende que la seguridad está en la posesión de los bienes de este mundo, en obtener un bienestar material cada vez mayor, seguridad que en realidad tantas veces vemos fugarse en nuestra propia vida y que no llena el corazón, pues frente a esta equivocada manera de presentar las seguridades que el corazón necesita, la primera de las bienaventuranzas nos da una clave fundamental. Los santos son aquellos que se saben pobres delante del Señor. Y pobre es aquel pues que está abierto siempre a recibir nuevos bienes. Por esto, el Papa relaciona la primera bienaventuranza con la santa indiferencia ignaciana, que reproduce tal como encontramos en el libro de los ejercicios. Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, decía San Ignacio de Loyola, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente todo lo demás. Compara después esta bienaventuranza, tal como la presenta el evangelista San Lucas, donde no se habla de pobreza de espíritu, sino simplemente de ser pobres a secas, nos dice el Papa. Y así se nos invita también a una existencia austera y despojada. En esta bienaventuranza, Jesucristo nos está invitando a compartir la vida de los más necesitados, la vida que llevaron los apóstoles. En definitiva, nos está invitando a configurarnos con Jesús, que siendo rico se hizo pobre. La primera bienaventuranza en la presentación del Papa Francisco concluye con esta sentencia: ser pobre en el corazón, esto es santidad. La segunda bienaventuranza, tal como la encontramos en el Evangelio de San Mateo, dice así: dichosos los mansos porque heredarán la tierra. De nuevo, lo primero que hace el Papa es mostrar cómo tantas veces en el mundo la mansedumbre, el modo correcto, contrario a toda forma de reacción violenta, es señalado en nuestro mundo como expresión de debilidad, de una mala inocencia. Por el contrario, el Papa explica cómo a los ojos del Señor la verdadera mansedumbre nos refiere siempre y nos remite al mismo corazón de Cristo, el cual nos invita a acudir a Él: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Frente a la violencia que tantas veces vemos dañando a nosotros mismos, dañando a los demás, el que es discípulo de Cristo, el que pone su mirada y aprende de su corazón, se sitúa en medio de este mundo dejando que el Espíritu Santo le haga manso. Por esto recoge aquí el Papa una expresión feliz de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, donde se formula muy bien qué se quiere decir por mansedumbre en el sentido evangélico. Y nos decía Santa Teresita: la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades. Si ante los defectos reaccionamos con ira, con reproche, pues estamos desaprovechando la oportunidad de un crecimiento grande en caridad. La caridad perfecta, insistía Santa Teresita, consiste en soportar los defectos de los demás. Considerando así la mansedumbre, nos dice el Papa cómo esta recorre las exhortaciones también de San Pablo a crecer en virtud. Es el apóstol de los gentiles el que nos dice que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. El mismo apóstol propone que si alguna vez nos preocupan las malas acciones de nuestros hermanos, nos acerquemos a corregirles, pero con espíritu de mansedumbre. Nos dice también el apóstol San Pablo: piensa que también tú puedes ser tentado. Es decir, en todas estas exhortaciones se nos está ofreciendo un estilo de vida propio marcado por quien ha aprendido del corazón de Cristo qué significa mansedumbre. En la conclusión de la explicación de esta bienaventuranza, el Papa Francisco recurre a otra expresión para indicarnos que mansedumbre en realidad es como la otra cara de la pobreza interior. Es la forma de vida propia de quien ha puesto su confianza solo en Dios. Los mansos poseerán la tierra, es decir, verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios. Hecha esta presentación, concluye con otra sentencia: reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. La tercera bienaventuranza, avanzo un poco más rápido, consiste en encontrar felicidad incluso en medio del llanto. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Mientras el mundo nos propone lo contrario, el entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión, y nos dice que en eso consiste lo que hace la vida buena, por el contrario, nos encontramos con situaciones ante las cuales es inevitable llorar. El Papa en este sentido, como que tiene una enorme finura y una mirada de misericordia. Recordemos que el año de la misericordia el Papa Francisco había convocado esta vigilia para consolar a los que lloran, la importancia de las lágrimas en la propia vida. Y así nos dice: el mundo no quiere llorar, prefiere ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. Sin embargo, cuando escuchamos que en medio de las lágrimas podemos descubrir una alegría, y alegría de sabor eterno, como Jesucristo nos anuncia en las bienaventuranzas, nos abrimos a la novedad del Evangelio. En la presentación de esta bienaventuranza concluye el Papa Francisco de nuevo con otra sentencia: saber llorar con los demás, esto es santidad. La cuarta de Bienaventuranza, la última que yo comento, dice así: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Hambre y sed, recuerda el Papa, son experiencias muy intensas porque responden a necesidades primarias que tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Teniendo en cuenta hambre y sed referido a la justicia, lo que nos está proponiendo Jesucristo no es una justicia como la que tantas veces busca el mundo, manchada por intereses mezquinos, manipulada para obtener un beneficio propio en perjuicio de los demás. En realidad, la justicia de la que nos habla nuestro Señor Jesucristo es siempre participación en su vida. Es, por tanto, camino de santidad. Y esta justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno, siendo justo en las propias decisiones, y luego se expresa buscando la justicia para los más desfavorecidos, los pobres y los débiles. Buscad la justicia, cita el Papa al profeta Isaías, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. La sentencia que concluye esta bienaventuranza nos dice así: buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad.
Bueno, muchas gracias, don José. Y le vamos a pedir a don Demetrio que complete esta reflexión sobre las bienaventuranzas.
Bueno, decir...
A don Demetrio, perdón, adelante.
Sí, decir, como ha dicho ya don José, que este es el corazón de esta exhortación apostólica, porque se nos presenta a Jesucristo como modelo. Vivir como vivió Él, eso es la santidad y eso es el camino de la vida. Camino de la vida que ya Dios abrió a Moisés con los 10 mandamientos y que Jesucristo, recordando aquel mensaje en el monte de las bienaventuranzas, nos ha dado con las 8 bienaventuranzas, ¿no? Una página que es querida no solamente por los cristianos, es un autorretrato del propio Jesús, sino también es querida pues por los que se acercan al cristianismo de lejos o de cerca, ¿no? Gandhi leía esta página y se sentía sobrecogido, o los musulmanes cuando se acercan al Evangelio es esta la página preferida. Lo debe ser también para los cristianos, y el Papa creo que aquí toma como la quinta esencia del Evangelio en las bienaventuranzas, ¿no? Don José Rico ha explicado las cuatro primeras. Yo diré alguna palabra sobre las siguientes, porque el tiempo corre, ¿no? Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No olvidemos aquella frase que el Papa Francisco, en su bula Misericordiae Vultus, en el año de la misericordia, ha, digamos, sentenciado, ¿no? Como la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Y de hecho, en el capítulo siguiente, que después comentaremos, pues él se detiene especialmente en ese aspecto y en esa dimensión de la misericordia. La misericordia es el nombre del amor de Dios a los hombres. Nosotros amamos al estilo humano y Dios ama al estilo divino, y ese estilo de Dios se llama misericordia, que se ha manifestado en Jesucristo, porque es un amor que va mucho más allá de la justicia, aunque incluye y cumple toda justicia. Por eso, dichosos o felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús no dice felices los que planean la venganza, sino que llama felices a los que perdonan y a los que lo hacen hasta 70 veces 7. No olvidemos que somos un ejército de perdonados. Y por tanto, cuando ofrecemos misericordia, no hacemos más que responder con gratitud a Dios que nos ha perdonado, y de esta manera ser capaces de perdonar las pequeñas o grandes deudas que los demás tengan con nosotros. Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. Termina el Papa esta bienaventuranza. Y después habla de los limpios de corazón. Dichosos o felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, puro, sin suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor. Diríamos, es la bienaventuranza del amor verdadero, del amor limpio, del amor puro. Dichosos los limpios de corazón, que además está vinculada a la visión de Dios. Las cosas de Dios, los misterios de Dios, el trato con Dios y su saboreo solo es posible para los limpios de corazón. Y el corazón se enturbia muchas veces, pues, con todo tipo de egoísmo. Por eso ese trabajo constante, mirando a Cristo y a su corazón, ver que Él es limpio de corazón, que Él es santo, que en Él no hay torcedura, sino que todo es rectitud y todo es amor, y amor en abundancia. Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, eso es santidad. Lo dice el Papa en esta bienaventuranza. Y continúa las dos últimas: felices los que trabajan por la paz, o aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, para decirnos pues que la justicia antes o después se impone, llegará, porque la justicia va unida a la verdad. Entonces, los que trabajan por la paz nos hace pensar, dice esta bienaventuranza, en tantas situaciones de guerra. En eso, el ir contracorriente, que se nos ha dicho al principio, tiene aquí una actualidad impresionante, ¿no? El mundo está lleno de conflictos, de tensiones, cada día amanecemos con nuevos conflictos en el mundo. Y cómo es necesario el discípulo de Jesucristo que trabaje por la paz, pero no solo a los grandes niveles internacionales, en los que quizá nosotros no tengamos un influjo directo e inmediato a día de hoy, sino seamos mediadores y factores de paz en el ambiente cercano, concreto, familiar a veces, en las relaciones de unos con otros. El Papa, por ejemplo, subraya el tema de las habladurías, de las murmuraciones o críticas, hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir. Todo eso no construye la paz. Esa gente es más bien enemiga de la paz. Los pacíficos, sin embargo, son fuente de paz, y no es fácil construir esta paz evangélica en la que no se excluye a nadie, sino que se integra también a los que son extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que no tienen otros intereses. Este sentido de buscar la paz, construir la paz, sembrar la paz, procede del propio Jesucristo, pues que ha conseguido la paz precisamente por su sangre derramada en la cruz. Por tanto, el que trabaja en esta bienaventuranza probablemente le cueste la vida y le cueste algo de su propia vida, ¿no? Y lo mismo diríamos por la última bienaventuranza, los perseguidos por causa de la justicia, porque Dios es el reino de los cielos. Es otro camino que va contra corriente, y no podemos esperar que todo a nuestro alrededor sea favorable. San Juan Pablo II decía que está alienada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y de consumo, hace más difícil la realización de esta donación de sí y la formación de una solidaridad interhumana. Por eso, el trabajo por la paz y, en este caso, por la justicia, es un trabajo arduo, porque vienen las persecuciones, a veces las persecuciones de los nuestro entorno, que nos rechazan por querer vivir el Evangelio, y a veces pues una sociedad que margina o quiere reducir al silencio o a la pura intimidad lo que es vivir como cristiano en una sociedad, ¿no? Por eso, dichosos los que son perseguidos por vivir en la verdad, en la justicia, en la libertad, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Los primeros cristianos ya vivieron esta realidad. Y bueno, pues este autorretrato de Jesucristo en las ocho bienaventuranzas es el corazón de la santidad, vivir como vivió Él.
Muchísimas gracias, don Demetrio. Bueno, yo creo que nos decía don José que este capítulo tercero puede ser posiblemente pues la columna vertebral o el capítulo central, ¿no?, de esta exhortación sobre la santidad. Como decía don Demetrio, las bienaventuranzas son el autorretrato de Jesucristo. De alguna manera, él, ¿cómo era Jesucristo? Pues uno ve, escucha, se acerca a las bienaventuranzas y conoce a Jesucristo. Ese famoso libro que llamamos el Kempis, que tiene como título Imitación de Jesucristo, nos recuerda que la santidad es imitar a Jesucristo, pero no una imitación externa, no una imitación externa, sino una imitación interior. Tened los mismos sentimientos de Jesucristo, el cual, siendo de condición divina, o sea, las bienaventuranzas es como poder imitar a Jesucristo por dentro. Están muy ligadas a la devoción al corazón de Jesús. ¿Cómo era el corazón de Jesús? ¿Cómo es Jesús por dentro? Por cierto, estos días anteriores, alguno recordará, uno de los seguidores también de Sexto Continente, recordarán que envié un mensaje en las redes sociales que decía: cuando Jesús predicaba las bienaventuranzas, estaba pensando en su madre. Pues también es cierto, porque, digamos, el retrato, ¿no?, de imitación interna del corazón de Cristo más cercano que existe, pues es el más exacto, el más fiel que existe, es el del corazón inmaculado de María. Bueno, yo únicamente quiero, remato esa explicación con dos cuestiones. Al igual que los 10 mandamientos, siempre se ha dicho que de los 10, el primero es la fuente de todos. Del primer mandamiento, ama y haz lo que quieras, cumple bien el primer mandamiento y todos los demás los cumplirás correctamente. Algo así también ocurre con las 8 bienaventuranzas. La primera es la clave: bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, aquel que tiene, ha hecho de Dios su tesoro y ha relativizado todo lo demás, ha puesto la voluntad de Dios en el centro de su vida y todo lo demás en tanto y cuanto. O sea, la santa indiferencia de la que nos decía don José. Y también cuando los mandamientos concluyen, nosotros aprendimos en el catecismo, estos 10 mandamientos se encierran en 2. Algo así también pasa en esta presentación de las bienaventuranzas. El Papa ha tenido la originalidad de que al terminar las bienaventuranzas ha añadido lo que él llama el gran protocolo. Ha unido el capítulo 25 de San Mateo, ese tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, lo ha unido como si fuese el protocolo, como si fuese la conclusión última de las bienaventuranzas. Une las bienaventuranzas con este capítulo de Mateo. ¿Por qué? Porque dice, en el fondo, esta es la bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y él quiere concluir las bienaventuranzas con esta llamada, ¿no?, a ejercer la caridad, la misericordia, de una manera fáctica, porque él dice que cuidado con que las bienaventuranzas sean interpretadas de una manera, digamos, mística, desencarnada. Él dice, no, él quiere que se subraya que el Evangelio tiene que ser, como decía San Francisco, interpretado sin glosa, sin glosa, o sea, de una manera fáctica, concreta, traducida al ejercicio de la misericordia con el menesteroso, con el pobre, con el excluido que tenemos junto a nosotros. Por eso concluye las bienaventuranzas con ese gran protocolo de Mateo 25, para autentificar que esas bienaventuranzas no sean una disertación, digamos, mística desencarnada. Bien, pues si os parece, tenemos un momento de descanso musical antes de continuar con el siguiente capítulo.
Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo:
bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque tienen hambre y sed. bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, Dios persiga y digan toda clase de mal. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Continuamos esta presentación de la exhortación apostólica Gaudete, exultate, alegraos y regocijaos, sobre la llamada a la santidad. Estamos en el capítulo, entramos en el capítulo cuarto, algunas notas de la santidad en el mundo actual. El Papa dice que él no pretende en esta exhortación abordar el tema de los medios de la santificación. Bueno, eso queda para otro momento. Pues él podría haber dicho, bueno, los medios para la santificación son la oración, la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, la ofrenda de sacrificios, las formas de devoción, dirección espiritual, etcétera. Él las menta, ¿no? Pero dice, no, pero no es mi decisión la de hablar de todo esto ahora. Dice, solo quiero referirme a algunos aspectos de la llamada santidad, a cinco aspectos, porque dice que existen en nuestra cultura algunos riesgos y límites, y él habla de cinco riesgos y límites, ¿no? Y entonces, claro, como desde estos cinco riesgos y límites, va a hablar de cinco consejos, ¿no? O sí, cinco manifestaciones del amor de Dios importantísimas para llegar a la santidad. Esos cinco riesgos son, los dice así brevemente, la ansiedad nerviosa, la negatividad y la tristeza, la acedia cómoda, el individualismo y las falsas formas de espiritualidad. Entonces, frente a estos cinco riesgos, pues él da, pues de alguna manera, da cinco apuntes de por dónde, ¿no? Por dónde debemos de insistir para poder responder a estos límites, riesgos, tentaciones de nuestra cultura. A don José Rico le pedimos que comience exponiéndonos estas, digamos, notas del Papa sobre la santidad.
Muy bien. Pues en este cuarto capítulo encontramos todavía un paso más en la concreción que pide el Papa. Si las bienaventuranzas y el capítulo 25 de San Mateo nos ofrecen el estilo de vida de los santos de todos los tiempos, el Papa ahora se pregunta, pero en el momento actual, ¿en qué debemos insistir? ¿Cuáles son los acentos que debemos poner en nuestra vida cristiana? Y efectivamente, después de señalar cinco aspectos negativos, ofrece los cinco aspectos positivos de la santidad que hoy deben subrayarse. Y así, frente al primer rasgo de la cultura contemporánea que el Papa describe con las palabras que nos acabas de recordar, la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita, el Papa propone como primera nota de santidad en el momento actual el aguante, la paciencia y la mansedumbre. ¿Qué importancia tienen estas expresiones de una vida virtuosa? Pues perseverancia, paciencia, mansedumbre nos ofrecen la fortaleza interior, la de quien tiene su vida asentada en Dios, que nos permite ofrecer un testimonio de constancia a la hora de hacer el bien. Y aquí el Papa nos invita a reconocer y combatir nuestras inclinaciones agresivas y egoístas. Nos dice el Papa, invitándonos siempre pues al examen propio de conciencia, a ser autocríticos, que también los cristianos podemos formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet, como antes nos ha recordado don Demetrio, o en diversos foros o espacios de intercambio digital. Los límites se pueden sobrepasar incluso en medios de comunicación católicos, recuerda el Papa Francisco, y la difamación y la calumnia pueden convertirse en lugares comunes. Reflexiona así el Papa Francisco, que es llamativo que a veces, pretendiendo defender otros mandamientos, se pasa por alto completamente el octavo, no levantar falso testimonio ni mentir, y se destroza la imagen ajena sin piedad. Colocarnos como en un pedestal en lo alto desde el cual juzgamos sin piedad a los demás es sumamente dañino. Es fuente de violencia, aunque no se materialice en acciones, pero que genera, ya solo con las palabras, una actitud dañina para todos. Estar en el camino de la santidad significa, insiste el Papa, soportar humillaciones diarias. Por ejemplo, aquellos que callan para salvar a su familia o evitan hablar bien de sí mismos, prefieren exaltar a otros en lugar de gloriarse, eligen las tareas menos brillantes e incluso prefieren soportar algo injusto para ofrecerlo al Señor. Tal actitud, concluye el Papa, supone un corazón pacificado por Cristo, liberado de esa agresividad que brota de un yo demasiado grande. El segundo rasgo de la santidad en el momento actual que subraya el Papa quiere salir al paso de otra característica de la cultura de nuestro tiempo, que subraya tantas veces la negatividad y provoca tristeza. Pues frente a eso, el Papa nos recuerda que los santos son siempre personas alegres y que han tenido y tienen un gran sentido del humor. Alegría y sentido del humor es como un rasgo propio de la santidad en el momento actual. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor, de irradiar a los demás con un espíritu siempre esperanzado, incluso en tiempos difíciles, la alegría del encuentro con Cristo. Nos dice el Papa de manera muy clara que el mal humor no es signo de santidad. La tristeza puede ser una señal de ingratitud por los dones recibidos de Dios. La alegría consumista e individualista que tantas veces nos quiere vender el mundo no brinda una alegría verdadera. La alegría que el Señor nos ofrece no produce resaca, no hace daño a los demás, es incluso compatible con situaciones dolorosas de la vida, como puede ser el sufrimiento, la enfermedad. La alegría que el Señor nos da es incluso posible en medio de esas situaciones, porque esta alegría tiene en su centro siempre el amor que recibimos del corazón de Cristo.
Muchas gracias, don José. Y a don Demetrio le vamos a pedir que continúe presentando estas notas, notas sobre la santidad que el Papa nos propone.
Otra nota que el Papa Francisco propone en el camino de la santidad es la audacia y el fervor. Lo que en el Nuevo Testamento aparece con el nombre de parresía, es decir, valentía, arrojo, impulso. La verdad y la bondad del Evangelio nos sacan de nuestra propia comodidad y nos ponen en camino de anuncio y de contagio o comunicación de aquello que hemos recibido. Ese camino personal, que también se traduce después en la tarea evangelizadora, el Papa lo llama audacia. Ya recuerda una frase de Pablo VI, que decía que la falta de fervor es tanto más grave cuanto que viene de dentro. A mí me parece que los principales enemigos del Evangelio y por tanto de la santidad en nuestra vida no vienen de fuera, vienen de dentro. Vienen pues porque nos sentimos cómodos, perezosos, a gusto y no afrontamos nuevos caminos, nuevas situaciones y bueno, pues esa audacia que va junto al fervor son necesarios para llegar a la santidad. El fervor es la prontitud de la voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Cuando nos hacemos los remolones, pues no estamos bien de temperatura y de santidad, diríamos, ¿no? Como Jesús, esa compasión que él sentía por todos los pecadores, los enfermos y los necesitados, le ponía en camino de pueblo en pueblo y de situación en situación. Y como la parresía en la primera comunidad es el sello del Espíritu y es el testimonio de la autenticidad en el anuncio. Él dice cómo los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante, ya que Dios es siempre novedad, que nos empuja a partir una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y las fronteras. Dice el Papa, con un ejemplo muy expresivo, que todos llevamos dentro la tentación del profeta Jonás, la de huir a un lugar seguro, pues que se puede llamar individualismo, espiritualismo, encerramiento en pequeños mundos, dependencia, instalación, repetición de esquemas, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas. Por eso la santidad es parresía, desinstalación, salir de nuestros propios moldes y esquemas para estar abiertos a la novedad de Dios y a la sorpresa de Dios, que a veces nos viene provocada por los hermanos con los que vivimos o convivimos, ¿no? Y por eso la segunda nota que yo analizo, que es la cuarta que el Papa expresa, es vivir el camino de la santidad en comunidad. Es muy difícil, dice, luchar contra la propia concupiscencia y contra las asechanzas y tentaciones del demonio si estamos aislados. ¿Por qué? Pues porque cuando uno está solo y no tiene referencias a los demás, pues a la Iglesia, que es comunidad, pues bueno, pues es muy difícil que pueda descubrir sus propios defectos, ¿no? Recuerda el principio fundamental eclesial de que Dios no ha querido salvarnos individualmente, sino formando un pueblo, y nos pone los ejemplos también de los grandes evangelizadores, pues los mártires del Japón o los de Corea u otros, ¿no?, en Sudamérica, etcétera, ¿no?, cómo han ido en grupo, de dos en dos, en comunidad, o el último ejemplo de los beatos monjes trapenses de Tibirine, de Argelia, ¿no? Cómo vivir en comunidad, y además pone una serie de detalles. Vivir en comunidad lleva consigo estar pendientes cada día, no solo de no agredirnos, sino de estar pendiente de los detalles para poder atender al otro y poder ser exquisitos y delicados. Dice, el pequeño detalle, ver en Jesús, como ese pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta, el detalle de que faltaba una oveja, el detalle de la viuda que ofreció sus dos moneditas, el detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas, el detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían, el detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla mientras esperaban a los discípulos de madrugada. Es decir, la santidad está hecha también de detalles, y esta relación de unos con otros nos lleva, pues, a hacer la vida más agradable a los demás y procurar ayudarles también a que ellos caminen por el camino de la santidad. La comunidad que preserva los pequeños detalles es la que nos va haciendo crecer también en la santidad, y es la que mata de raíz el individualismo, que en definitiva es una muestra de tantas del egoísmo en nuestra vida.
Gracias, don Demetrio. Es decir, retomando un poco el resumen del capítulo cuarto. El capítulo cuarto, el Santo Padre nos propone cinco notas para la santidad, y están cada una de ellas respondiendo, pues, a un riesgo de nuestra cultura. Frente a la ansiedad nerviosa, aguante y paciencia. Frente a la negatividad y tristeza, alegría y sentido del humor. Frente a la acedia y la pereza, audacia y fervor. Frente al individualismo, sentido comunitario, ¿no? Apoyarnos en la comunidad. Y falta la última, la quinta, es frente a la falsa espiritualidad, oración constante. Y aquí sencillamente hay un subrayado por parte del Santo Padre. Él dice claramente: no creo en la santidad sin oración. No lo creo. Y aunque no menta, me ha parecido por lo menos, no menta explícitamente la palabra de la nueva era, la nueva era. Yo creo que sí que en esta referencia que hace la oración constante, como un diálogo tú a tú, como una súplica en la que la oración de petición no tenemos que avergonzarnos nunca de ella. Él dice que cuidado con los prejuicios espiritualistas que vienen como si la oración de petición fuese una oración de segundo rango, como que una contemplación sin diálogo, sin petición. Él dice, que la oración no es sino un tú a tú y un recurrir, ¿no?, al poder de Dios desde nuestra pequeñez y desde nuestra indigencia y desde nuestra filiación, ¿eh? Por lo tanto, frente a falsas espiritualidades que hacen el recurso del recurso a la trascendencia, una especie de búsqueda de un bienestar interior, como una técnica de relajación, él habla de la oración del tú a tú en el encuentro con Dios como fundamento de la santidad. Bueno, como tenemos el tiempo encima, si os parece, vamos a adentrarnos en el quinto capítulo. El quinto capítulo, que tiene como título Combate, Vigilancia, Discernimiento. Aunque sea de una manera breve, le vamos a pedir a don José Rico que nos presente, ¿no?, pues este quinto capítulo.
Muy bien, es el último capítulo del documento, de la exhortación que venimos comentando. Y en él se nos ofrece otra dimensión fundamental de la vida cristiana. Todo lo que ha expuesto el Papa, llegando pues a ejemplos muy concretos, necesita un tono, un modo de desarrollarse y llevarse a cabo. Y esto es lo que el Papa desarrolla en este último capítulo, en torno a tres palabras fundamentales de la vida cristiana, de la llamada a la santidad. Estas tres palabras son combate, vigilancia y discernimiento. Afirma el Papa que la vida cristiana es combate. Combate significa que estamos llamados a diario a luchar contra la inclinación al pecado, que es huella en nosotros que ha dejado el pecado original. Y este combate diario es lo que hace en nosotros que crezca la virtud. Pero más aún, no nos dice el Papa simplemente que el combate consista en la lucha contra nuestra debilidad, en la lucha contra la tentación, sino que es combate contra el tentador, combate contra el maligno, combate contra el demonio. Aquí el Papa nos ofrece una enseñanza muy clara, bien arraigada en la tradición de la Iglesia. Cuando hablamos del demonio, no estamos hablando de una personificación mitológica del mal, sino que estamos hablando de un ser personal que tiene como empeño apartarnos del plan de Dios. Y el Papa insiste, es equivocado pensar en el demonio como una presentación mitológica del mal. Y trae a colación una cita del Papa Pablo VI, muy luminosa, de una catequesis impartida el 15 de noviembre de 1972. Quien quiera tener una pequeña catequesis sobre el demonio, según la enseñanza del Magisterio de la Iglesia, puede encontrar en este texto de Pablo VI pues una presentación muy clara y al mismo tiempo pues muy esperanzadora, que nos abre los ojos ante esta realidad terrible. Nos dice el Papa que no se trata simplemente, por tanto, de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana, sino que también implica la lucha constante contra el diablo. Aquí podríamos repetir las expresiones de la tradición cristiana cuando hablamos de estos temas. Por ejemplo, San Agustín, en un texto que nos presenta la Iglesia en la liturgia el primer domingo de Cuaresma, a propósito de las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Te fijas en que Jesús fue tentado y no en que salió victorioso? Cuando hablamos de esta realidad del combate contra nuestro propio pecado, contra el pecado del mundo, contra la mundanidad, contra el demonio, lo hacemos siempre con esta seguridad que nos da el vivir unidos a Cristo. Salimos victoriosos y permanecemos siempre en comunión con Él. Dejo a don Demetrio que comente los siguientes puntos, las siguientes palabras, la vigilancia y el discernimiento.
Adelante, don Demetrio.
Bien, me iba a fijar sobre todo en el discernimiento. Creo que el tema al que se refiere don José de la vigilancia está muy enlazado, pues, contra los enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Y no podemos dormirnos, pensar que ya hemos dado el paso hacia la santidad y, por tanto, que no hay que luchar. Pues cada día, con la fuerza del Espíritu Santo, hay que combatir y las nuevas dificultades, vengan de dentro de nosotros y de nuestro desorden, o las que vengan del mundo, que también está desordenado, como nuestro propio interior, o vengan del maligno, que es un ser personal, el demonio, pues esas dificultades deben convertirse en ocasión de crecimiento. La vigilancia se concreta pues en el examen de conciencia de cada día, pues para ver cómo va nuestra vida, qué rumbo toma, y de esa manera afrontar el combate espiritual. Porque habla el Papa de que la corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque es como una ceguera en donde nos parece pues que todo es normal, el engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad. Habla pues algunos casos de cómo, habiendo empezado bien la vida, pues uno puede terminar mal, ¿no? Y por eso desemboca ya en el discernimiento. Es una palabra y un concepto, diríamos, que al Papa Francisco le resulta especialmente querido en el ejercicio de su entrenamiento ignaciano, ¿no? El discernimiento. Saber si algo viene del espíritu o si, por el contrario, viene del mundo o del diablo. Para saberlo hay que ejercitar el discernimiento como una necesidad imperiosa. La vida actual nos ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Es como si hiciéramos un zapping de todo lo que el mundo nos ofrece, a la hora, por ejemplo, del ocio, o a la hora del estudio, o a la hora incluso de elegir caminos de espiritualidad, ¿no? Pues como que a veces nos dispersamos en tantas cosas, y por eso es necesario hacer un discernimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida? Somos libres con la libertad de Jesucristo, pero Él nos llama a examinar lo que hay dentro de nosotros, los deseos, las angustias, los temores, las búsquedas, ¿de dónde vienen? ¿Son de Dios o son del espíritu maligno? Y lo que sucede fuera de nosotros, los signos de los tiempos, para reconocer los caminos de la libertad plena. San Pablo le recuerda a sus discípulos en Tesalónica: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. De ahí viene pues la necesidad de ponernos bajo la luz de Dios, porque es con la luz de la fe como podemos ver primero el amor de Dios y segundo ver cómo ese amor de Dios se concreta en nuestra propia historia, y esa luz de Dios que viene de lo alto nos hace distinguir el grano de la cizaña en nuestro propio corazón y en el mundo en el que vivimos, ¿no? Que habla pues cómo todo esto es un don sobrenatural. Dice que pues que son necesarias las sabidurías humanas, existenciales, psicológicas, sociológicas, pero las trasciende. El discernimiento ni siquiera le bastan las sabias normas de la Iglesia. El discernimiento siempre es un acto nuevo, un acto de gracia, pues que incluye la razón y la prudencia, y la supera, porque se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no está en juego solo nuestro bienestar temporal, sino que está en juego pues el sentido de mi vida ante Dios y el sentido de mi misión ante los demás, ¿no? El discernimiento conduce a la fuente misma de la vida que no muere, es decir, a conocer a Dios y a su enviado Jesucristo. Yo creo que la actitud fundamental, empalmando con todo lo anterior en el discernimiento, es pues esa actitud de la pobreza y la humildad, esa actitud de desprendimiento, esa actitud de estar colgados de Dios y ponernos a la escucha de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y en esa actitud entenderemos cada vez más y mejor la lógica del don. Jesucristo ha vivido para darse, para entregarse, y es lo que nos enseña a nosotros. Y en esa entrega encontraremos la cruz, pero desde el principio, no solo al final del monte. Y hay que asumirla, esa cruz, como un elemento y un ingrediente necesario para acertar en el camino que nos conduce hacia Dios.
Y añadiría yo, don Demetrio, que una de las cruces sino la principal que tenemos es nuestra propia debilidad, ¿eh? Y a veces nos escandalizamos de ella, y claro, este último capítulo, combate, vigilancia, discernimiento, pues lo vivimos desde una debilidad grande, y a veces pues no nos cuesta entender cómo Dios puede llevar adelante la santificación de nuestra vida con una materia tan débil como la nuestra, ¿no? Y nos parecería que Dios nos debería de preservar de las tentaciones, que nos debería de preservar, ¿no?, de nuestra debilidad para podernos santificar, y no. La gran paradoja es que lo que aquí viene a subrayarse en el quinto capítulo es que Dios va a llevar adelante esta tarea de a la santificación contando con nuestra debilidad y haciendo de nuestra debilidad el escenario de la santificación. Y me viene a memoria una cita de San Agustín que, aunque no la recoge la exhortación, pues creo que sí que recoge perfectamente el espíritu de la exhortación, ¿no? Es aquella famosa cita paralela a la que don José comentaba antes, que es: nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones, dice San Agustín. O sea, con lo cual, no nos quejemos de la existencia del enemigo, no nos quejemos de nuestra debilidad, no nos quejemos, no, abracemos el combate en nuestra debilidad, porque es el escenario en el que Dios ha querido santificarnos. Yo creo que es un poco la conclusión, ¿no? Y esta exhortación concluye con una mención, ¿no?, a María y al Espíritu, que las voy a leer porque son muy pocas líneas. Termina diciendo el Papa Francisco: quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Y concluye pidiendo el don del Espíritu. Espero que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de santidad. Pidamos que el mismo Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios, y que nos alentemos unos a otros en este intento. Le vamos a pedir a don José que, desde ese cerro de los ángeles, desde ese corazón en el que él se encuentra, imparta la bendición a todos los oyentes.
Con mucho gusto, desde el cerro de los ángeles en Getafe, centro geográfico de España, a los pies del monumento al corazón de Jesús, recibimos la bendición. El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Amén.
Amén. Pues damos gracias a Dios por haber podido realizar en estos dos días la presentación de Gaudete et Exultate, alegraos y regocijaos, exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad. Alabado sea Jesucristo.